van por la aplicación de Star Más.
Muy bien, muchas gracias. Estamos viviendo situaciones difíciles en la República Argentina y en el mundo, pero en la Argentina con el tema de las enfermedades. Hoy nos visita el médico más premiado por la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Tiene distinciones del Congreso de la Nación, de la Unicameral de Córdoba, de la Legislatura de Santa Fe, del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, entre tantos reconocimientos que recibió hasta el momento. En la pandemia, el doctor Hugo Pizzi, es a quien me refiero, fue palabra autorizada para hablar del coronavirus. Su practicidad y su amabilidad a la hora de explicar hizo que muchos argentinos entendiéramos lo que estábamos atravesando. En 2021, por su gran actuación en la pandemia, fue distinguido con el premio Jerónimo Luis de Cabrera por parte del Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Córdoba. Hoy nos visita para hablar de varios temas que preocupan a la sociedad: las afecciones respiratorias y la vacuna de la gripe y el dengue. Nos visita el prestigioso médico infectólogo doctor Hugo Pizzi. Hola, doctor.
¿Qué tal, Ronnie? Qué placer de poder compartir con usted esto. Usted sabe que la cadena 3 siempre me distinguió, no únicamente en Córdoba, sino la gente de Buenos Aires, de Rosario. En general siempre hemos estado en contacto y con Mario hemos tenido una relación tan agradable, tan cariñosa, tan afectuosa, que yo siempre he estado ligado a esta emisora, que para mí es una de las grandes emisoras, ¿no?
Muy bien. Bueno, doctor, llegó el frío. ¿Cuáles son las afecciones respiratorias más habituales?
En general, hoy hay mucha gripe, hay mucha neumonía y enfermedades que son de las vías aéreas superiores, o sea, de nariz, de garganta, sin que baje a pulmón. Por eso nosotros, desde la Universidad Nacional, siempre recomendamos que llegada esta fecha, aunque no tengan el carnet, porque no hace falta tener el carnet, o sea, usted ahora va y está registrado en Mi Argentina, la enfermera va a apretar un botón y va a salir todo su historial. Pero su historial de inmunización, no crean que van a salir sus tropiezos amorosos o cualquier cosa de eso. De eso no hay absolutamente nada. Por lo tanto, ahí le va a decir la enfermera: a usted le hace falta esto, le hace falta aquello. En general, nosotros hoy estamos recomendando que se coloque en un brazo la anti-COVID y en el otro brazo la antigripal. Uh-huh. Y que salga, porque se puede colocar el mismo día las dos. Y también que le consulte a la señorita si realmente está en condiciones de colocarse la antineumonía, porque recordar que después de los 60 la neumonía puede darnos un disgusto. Hay mucha gente hoy que está con neumonía, el caso concreto de un actor muy famoso que está internado en Buenos Aires con neumonía, Gasalla.
Exacto.
Entonces, esas son las cosas que... Pero la gente se olvidó, Ronnie, se olvidó de toser en el pliegue del codo, se olvidó de llevar un barbijo. Yo siempre llevo el barbijo cuando hay gente abigarrada que tengo que hacer un o entrevista o tengo que hacer un trámite. Sí. O cuando subo al transporte público, si usted se coloca el barbijo, es una barrera infranqueable para todas las patologías de vías aéreas superiores. Y se olvidó de lavarse las manos. Sí. Las señoritas y señoras que eran tan meticulosas que abrían su cartera y sacaban la botellita de alcohol, yo siempre trato de observar en los bares y prácticamente también se olvidaron de eso, y no es bueno. Cuando usted incorpora algo que hace a la salud, nunca lo debe abandonar, porque son conceptos sanitarios que tienen que permanecer siempre con su actividad.
Son permanentes. ¿Cómo diferenciamos los síntomas entre dengue y la gripe?
Bueno, en general son distintos, porque la gripe es una patología que puede afectar pulmón, dar tos, catarro, moco. El dengue es diferente. El dengue es una patología que viene transmitida por un mosquito africano. Qué cosa curiosa, ¿no? Que un mosquito africano nos tenga amedrentados, ¿no? Bueno, y es totalmente diferente porque empieza con una fiebre abrupta, unos dolores articulares increíblemente raros. Fíjese que en el Caribe no le dicen Marta tiene dengue, dicen Marta tiene la rompehueso, Elisa tiene la quebrantahueso, así la identifican. Sí, sí. Acá evidentemente hemos tenido una epidemia tremenda, a tal punto que si usted analiza fríamente lo que sucedió, va a ver de que el peso de los acontecimientos hicieron al gobierno que tuviera que tomar actitudes. Caso concreto de Capital, ¿no? O sea, del gobierno nacional, que empezó ahora ya con un esquema de vacunación. Córdoba se adelantó, Córdoba estuvo muy bien, porque Córdoba va a vacunar, ya tiene la compra, todo hecha, toda la gente que es del equipo de salud y a todos los que han padecido la enfermedad y que han estado internados. Fíjese qué curioso lo que digo, porque si usted tuvo sarampión, nunca más en la vida va a tener sarampión. Sin embargo, esta enfermedad, usted tuvo dengue, la segunda vez puede ser mortal. Por eso siempre hay que vacunarse, porque no sabemos qué nos puede pasar.
Bueno, doctor, ¿cuándo se debe aplicar la vacuna? Y además, ¿es para todos? ¿Hay rango etario que tenga prioridad?
Bueno, en un primer momento nosotros desde la Universidad Nacional de Córdoba la presentamos para toda Latinoamérica. Vinieron todos los directivos japoneses, estuvieron autoridades y demás. Y en ese momento era de 4 a 60 años según la autorización de ANMAT. Pero en el uso, desde aquella época, 31 de agosto hasta hoy, fuimos viendo, evaluando y haciendo trabajo, y ahora se la puede colocar cualquiera. Desde 4 hacia arriba, no menos de 4. O sea, uno de 80, uno de 85, 70, 75 se la puede colocar. Y hay 6 provincias argentinas que ya la colocan gratuita.
Bien. El doctor Pizzi es conocido en toda la Argentina, en todos los medios de difusión, y nosotros nos sentimos sinceramente regocijados porque recibirlo a él y transmitir con él este tipo de cosas creo que es fundamental para nuestra audiencia, no solo en Córdoba, no solo en la Argentina, sino en cualquier lugar del mundo. ¿Qué pasa si me contagio de gripe y no me vacuné?
En general, todo depende mucho de cómo es su organismo. Si usted está en los extremos de la vida, siempre va a estar más frágil, mucho más frágil, porque cualquier virus o cualquier bacteria le puede hacer daño. En cambio, si usted es una persona sólida, fuerte, que tiene un caudal de anticuerpos importante, a lo mejor la puede superar con, diríamos, reposo, una buena hidratación, bajando la fiebre. Pero en general, desde que se insistió con la vacunación, que lo hizo el PAMI en un primer momento obligatoria, yo diría obligatoria porque es realmente, tenemos que tomarla como obligatoria los adultos mayores, es algo formidable porque la gripe mata mucha gente. O sea, nosotros nos asustamos del COVID e ignoramos lo que era la gripe. La gripe siempre mató gente. Entonces eso es importante. Por eso, hoy fíjese usted el diagnóstico de situación de hoy. Y esto es para todo el país. Nosotros tenemos 3 desafíos que son neumonía, gripe y COVID, porque ahora el dengue por lo menos nos está dejando respirar, y las 3 son vacunas gratuitas, Ronnie.
Gratuitas.
O sea, neumonía, gripe y COVID, las 3 son gratuitas. Y no hay que tenerle miedo porque ya la gente empezó que la del COVID, que la AstraZeneca y demás, ya no existe más AstraZeneca. AstraZeneca, después de haber pagado a toda esta gente, porque yo no sé si alguna vez contaron esta historia, un grupo, un buffet londinense fue el que se le ocurrió hacer todo esto, de abogados muy avezados, empezó a decir, a ver, ¿quién tuvo problemas con AstraZeneca? Y lo primero que apareció fueron, en plena pandemia, en aquella época que nosotros lo charlamos acá, 8 mujeres en Noruega, que eran algunas de la capital Oslo y 2 que eran de Bergen. Ahí se suspendió la vacunación de AstraZeneca en ese momento. Pero después la OMS dijo, no, esto es insignificante. O sea, resumiendo, ya se a toda esa gente que son no son tantos, inclusive considerándolos con la cantidad de bien que hizo esa vacuna, le digo, se colocaron de AstraZeneca 3,000 millones de dosis. Oh. Y los casos que han sido resarcidos económicamente en libras esterlinas han sido 50 y pico.
No. Bueno, hemos visto en diferentes momentos guardias médicas saturadas. A mí me tocó vacunarme hace poco tiempo con demoras de varias horas en la atención de pacientes, incluso en instituciones privadas. Entonces nos preguntábamos y le preguntamos al doctor Pizzi, ¿hay un sistema de salud apto para abarcar a todos los pacientes?
En general, yo diría que sí. Lo que pasa, nosotros lo hemos visto inclusive en los hospitales donde hemos trabajado. Hay horarios donde no hay nadie, Ronnie. O sea, hay horarios, por ejemplo, yo veo el vacunatorio de clínica o el vacunatorio de la ciudad universitaria. O sea, siempre estamos mirando, observando, evaluando, y hay horarios donde no hay nadie, y de pronto hay horarios donde hay una cola. O sea, yo creo que hay hasta teléfonos y hay contacto como para decir hay gente, no hay gente. Ahora, convengamos de que todo es mucho más rápido que en la era del COVID, ¿eh? Sí, o sea, sí, el COVID eran colas eternas y te tosía el de adelante, te tosía el de atrás. Al final uno estaba ahí angustiado porque no sabía si se iba a vacunar o a contagiar. Claro. No, esas cosas ya no suceden tanto, pero le paso el dato de estos dos lugares que en general siempre hay poca gente, el del Hospital Nacional de Clínicas, el vacunatorio, y el que está en la ciudad universitaria que pertenece a la Facultad de Medicina. Le puedo asegurar que hay mucha gente para atenderlo, están todas las vacunas y fundamentalmente son personas muy amables, son todos jóvenes que están exclusivamente para eso.
Doctor, hay preguntas, señora.
Sí, hay muchas preguntas. Claudia pregunta justamente cuánto tiempo debe pasar entre la enfermedad del dengue y la vacunación.
Bueno, le cuento esto e inclusive vamos a hacer un poco de docencia. Cuando uno adquiere el dengue, según el serotipo, porque recuerden que el dengue es un solo virus, pero tiene cuatro disfraces. O sea, supongamos que sea el número uno o el número dos, que son los que están circulando en Argentina en este momento, aunque hay también un poquito de tres. El dengue 4 únicamente está en Asia, por suerte, espero que no vengan los aviones ahí. O sea, usted cuando lo pica el mosquito y le pone el dengue 1, va a estar 50 años protegido contra el dengue 1. Pero corre el riesgo que le ponga otro mosquito, el 2, el 3 o el 4. Claro. Ahí donde viene el riesgo, hay una sinergia de potenciación y le puede hacer un cuadro grave o hemorrágico. Pero hay seis meses después de ese malestar que uno tiene con la enfermedad, que usted está protegido de los cuatro serotipos. Por eso se dice, espera 6 meses y vacúnate a los 6 meses, o a los 4, o a los 3 meses, o a los 4.5, porque usted está protegido. O sea, cuando usted se enferma de dengue, independientemente de qué serotipo sea, usted está 6 meses protegido contra los 4. Entonces puede elegir el mes 3 para vacunarse, puede elegir el mes 4, puede elegir el mes 5, puede elegir el mes 6. Pero no más que eso, porque hemos visto de que hemos tenido disgustos tremendos acá. Yo no sé si lo cronicaron, pero tenemos más de 400 óbitos, o sea, por dengue. Es una cosa insólita, un mosquito africano que nos haga esto, ¿no?
¿400?
Sí, sí, eran. Fíjese que los últimos que había era 386 y sí, después llegamos a los 400.
Bien. Otra aquí, pregunta.
Sí, señora. Raúl desde Santa Fe nos cuenta que su nieto, que tiene 1 año y 10 meses, tuvo dengue y pregunta qué puede hacer si el niño no se puede vacunar.
En primer lugar, lo que tendría que hacer es ser meticuloso en el cuidado y colocar en su cuna un tul. He visto en el norte, en las conferencias que dábamos en el norte, los matrimonios están volviendo al tul, Ronnie. ¿Se acuerda del tul de nuestros abuelos?
Sí, sí.
Bueno, el tul es una barrera infranqueable para piojos, pulgas, chinches, garrapatas, moscas, mosquitos, escorpiones, arañas. O sea, viene doble ancho, hasta eso me he ido a la calle Rivadavia, pero doble ancho y es lo más barato en textil. Entonces el tul hay que volver. Yo no sé si los norteños lo están poniendo por lo que dice García Márquez, que debajo de un tul se exacerba la pasión, o es una cuestión para defenderse del dengue. Pero no hay ninguna duda de que solucionas dos problemas, ¿no? No,
sí, por sí, sí, siempre sí, viene bien.
Otra. Sí, aquí, consulta. ¿Hay alguna garantía con la vacuna del dengue? Dice Rita desde Santa Fe, ya que nos han quedado dudas con lo que ocurrió con la vacuna del COVID. Si puede ir a vacunarse con tranquilidad.
Sí, se ha aprobado en los 5 continentes, han sido grupos de investigación de primer nivel. Y fíjese qué cosa curiosa, yo no sé si les puede interesar a los oyentes, pero los japoneses tomaron el DEN 2, que sería el dengue, el disfraz 2, sí, le sacaron pedacitos al 2 y le pusieron pedacitos de los otros, del 3, del 1 y del 4. Entonces, por eso es que es tan efectiva contra los 4. O sea, en una misma línea le fueron sacando trozos genéticos a uno y lo fueron cambiando por los trozos genéticos de los otros. Y ha sido una vacuna que realmente nos ha asombrado a todos los que estamos en el tema, porque a mí me tocó trabajar con la vacuna francesa, Ronnie, que dio buenos resultados en Asia y en América Latina, pero hubo algunos accidentes. Ahí sí realmente se sacó, que era la de Sanofi Pasteur. Se sacó. O sea, esta es una vacuna que no tiene contraindicaciones. Es más, hicieron unas pruebas muy interesantes con placebos, que sería agua destilada, y la vacuna en sí. Y más o menos las molestias han sido las mismas. Dolor en el lugar de la inoculación, algún poco de dolor de cabeza los primeros días. O sea que en general es una muy buena vacuna. ¿Y sabe dónde está el secreto de esto? Que cubre 4 años y medio, casi 5 años. O sea, estamos acostumbrados al anti-COVID 6 meses, 8 meses. Estamos acostumbrados al antigripal, que es 1 año de protección. Hasta que ahora, después le puedo contar una cosa de ese tipo de vacuna. Y ahora estamos con una vacuna que cubre casi 5 años, ¿no? ¿Qué es la del dengue? O sea que los japoneses han trabajado muy, pero muy bien.
¿Y cuál es la que estamos utilizando nosotros?
La Qdenga, del laboratorio Takeda. Esa es la que estamos utilizando ahora y que se está colocando en 6 provincias de Argentina.
Bueno, aquí consulta justamente Patricia, ¿en qué provincias colocan gratis la vacuna del dengue?
Bueno, en Salta, en Tucumán, en Córdoba, que son las 2 últimas que se acercaron, Corrientes, y me está faltando otra, Misiones, y la última es la del gobernador Formosa.
Bien, mi nieta tiene 14 años y es diabética. ¿Se puede vacunar con la vacuna del dengue? Pregunta Patricia desde Buenos Aires.
Sí, sí, no hay ninguna duda que sí puede hacerlo. Pero siempre en estas cosas no hay nada mejor y más tranquilidad que el médico de cabecera sea el que autorice y haga el pedido.
Doctor, con respecto a los 4 serotipos que tiene el dengue, si, no sé si me estoy expresando correctamente, y al riesgo de reinfección, ¿no es, no hubiera sido más prudente, o existe la posibilidad de saber cuál es el que me tocó a mí en el caso de haber estado infectado para prevenir una reinfección luego?
Claro, pero de todos modos, supongamos de que hayamos tenido la enfermedad ahora y es el serotipo 1.
Bien.
Y me hacen el análisis, que es caro, y me dicen, señor, usted tuvo el serotipo 1.
¿Eso se puede ver es el que
es
tuvo?
Es caro, es una cosa cara. Hay dos tipos de test. Un test que es más accesible, que te dice, usted tuvo dengue.
Bien.
Y hay otro test que es más meticuloso, que dice, usted tuvo dengue y se lo produjo el 1, el 2 o el 3. Ahora, supongamos que a mí me dicen, usted tuvo el 1. Es una ruleta rusa. ¿Cómo voy a saber yo que va a venir el 2, el 3 o el 4 en un viaje que haga? Por eso no hay nada mejor que estar protegido con la vacuna.
Con la vacuna.
Sí.
Claro. Siempre protegido por la vacuna.
Sí, sí, eso es una gran solución. Además, no olviden ustedes que en esta época de grandes comunicaciones viene un avión de Asia y nos trae otro problema. Eso. Ahora hay otra variante del COVID que se llama flirteo, de de presumido, y los aviones vienen y no están controlando eso, es probable que tengamos también un problema. O sea, en la era de las comunicaciones hay que ser muy meticuloso.
Bien, otra pregunta, señora.
Pablo dice, ¿puedo haber tenido dengue y no haber tenido síntomas? ¿Y cómo saber si lo he tenido o no?
Bueno, hay un 30% que hace el dengue asintomático. Pero no se pongan contentos por eso, porque es preferible saber que uno lo ha tenido para poder estar atento y defenderse. A una persona que ha tenido un cuadro asintomático, si viene otro mosquito y le pone otro serotipo distinto, puede tener un disgusto, ¿no? Claro. Porque es como que no se reconocen los serotipos en el organismo, hacen una sinergia de potenciación y pueden hacer el dengue hemorrágico y demás. Pero sí, hay un 30% que pasa desapercibido.
¿Se tiene conocimiento de la cantidad de gente que está enferma en estos momentos, doctor Pizzi?
En Argentina, esta epidemia prácticamente llegamos a los 400.000. En Argentina, esta epidemia, que ha sido la más grande. El dengue entra... Bueno, este mosquito ya nos dio muchos disgustos. En la época de Sarmiento nos dio disgustos, mató 20.000 personas por fiebre amarilla, porque este transmite cuatro enfermedades. Y ahora,
¿cuáles son las enfermedades que transmiten?
Fiebre amarilla, chikungunya, zika y dengue. Esas son las cuatro. El asunto es así. Esto entra en el 97-98. Usted lo ha cronicado esto. ¿Se acuerda la inundación de Tartagal que iban los presidentes? A ver, ¿qué vamos a arreglar? Quédate tranquilo que acá... Bueno, nunca se solucionó eso. Ahí entró y hubo un pequeño brote. Y lo dejaron crecer, 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 crecer. Y eso hoy hay hasta en Santa Cruz, Ronnie. Mire, hay un libro nuestro que dice, paralelo 42, Neuquén y Río Negro, nunca una vinchuca va a pasar ese paralelo, nunca un mosquito va a pasar ese paralelo. Hay mosquitos Aedes aegypti en Bariloche, hay casos en Santa Cruz, hay casos en Neuquén. Evidentemente el problema grande está en la zona centro para arriba, ¿no?
Exacto. Y la posibilidad de vacunarse hoy, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede pasar para que una persona reciba esa vacuna?
Bueno, si yo me vacuno hoy, supongamos que viene una enfermera y nos pone la vacuna a todos nosotros, en 14 días vamos a tener un aumento suave y delicado de anticuerpos, que no va a ser suficiente, pero ya nuestro organismo está reconociendo al agresor y va a ir produciendo anticuerpos. Y eso a los 3 meses, que sería la segunda dosis, se van a armonizar, equilibrar y prolongar en el tiempo, a los 5 años eso. O sea, esta viene en 2 dosis, una dosis hoy y otra dosis a los 90 días, a los 3 meses.
Muy bien. Pregunta de los oyentes.
Sí, Cristina pregunta si en algún lugar aquí en Córdoba colocan gratis la vacuna del dengue.
La vacuna en Córdoba lo anunció el gobernador y me dio la alegría de poder estar con él, inclusive hemos hablado mucho con el ministro. Hoy en Córdoba va a ser así, a partir de los primeros días de junio. Todo el equipo de salud, todo el equipo de salud y personas que hayan padecido la enfermedad o que hayan tenido mínimo 24 horas de internación. O sea, todos los que en Córdoba padecieron la enfermedad y necesitaron internación, a esa gente también se le va a vacunar gratuitamente. Pero atención, esto es una primera etapa. A medida de que lo permita la capacidad económica, va a venir una segunda etapa, una tercera etapa, una cuarta etapa.
Graciela nos cuenta que tiene 69 años, va a viajar a Río de Janeiro, tiene un viaje programado y no la quieren vacunar por la edad, pero estoy saludable según mis últimos controles, dice ella.
Bueno, Brasil ha sido una caldera de dengue el año pasado. Yo le aconsejaría a la señora que para tener un viaje totalmente agradable, se vacune antes de ir. Hay cadenas farmacéuticas que hacen el 20% de descuento y hay obras sociales que hacen el 40% y hay alguna prepaga que la pone gratuita. Entonces hay gente que con mucha habilidad aúna los dos descuentos y la pueden conseguir privadamente más barata.
Muy bien. ¿Más?
En una ocasión que viajábamos a la India desde Barcelona, llegamos al aeropuerto y había personas, habíamos tenido la previsión de ir a vacunarnos a la zona de medicina tropical, que es dependiente de la Generalitat de Cataluña. y el resto, había algunas personas que no pudieron abordar el avión porque no tenían su certificado de vacunas, porque Barcelona no los tomaba de vuelta. O sea, no los dejaban abordar el vuelo de vuelta, viniendo de la India, por más que no estuvieran infectados, si no tenían la vacuna al salir. O sea, hay algunas políticas que también son muy positivas en ese sentido, como el caso de esta mujer de Brasil, ¿verdad?
Absolutamente, lo hicieron con fiebre amarilla y recuerde que lo hicieron con COVID, ni siquiera Uruguay, claro, podías ir, ¿sí? A menos que mostraras o que te vacunaras en ese momento, ni no lo podíamos hacer. No, sí, a mí me parece que hay que ser estricto en esto porque hay vidas de por medio, ¿no?
Claro, también con Ronnie, viajando a Australia, nos llamó la atención en los años 90 cuando nos fumigaban antes de bajar al aeropuerto, sí, de Australia. A nosotros nos llamaba mucho la atención en esa época, pero justamente porque nos explicaban, nosotros vivimos en una isla muy, muy alejada del resto del mundo y hay muchas enfermedades que no tenemos y no queremos incorporar.
Bueno, pero así todo ha habido problemas. Fíjese que los aviones que vienen hasta de Europa, hay un momento que la azafata dice voy a tirar algo y va pasando por el pasillo. Sí. Eso es para que no entren mosquitos o cosas extrañas, porque han venido hasta la mosca tsetse a Brasil. Hubo una vez un caso publicado que llegó en el aeropuerto viejo Santos Dumont, llegó una mosca tsetse y contaminó a un personal del aeropuerto. La enfermedad del sueño, la famosa enfermedad, sí, del sueño.
Claro.
O sea que hay que matar todos los bichitos que puedan venir de cualquier lugar.
Buen día, dice Mauricio. Hubo muchos enfermos supuestamente con dengue, con síntomas muy parecidos al COVID, con periodo de 7 días de incubación. ¿No habrá sido un brote de COVID solapado?
No, porque el COVID siempre te da otro tipo de patología. El dengue siempre golpea fuerte en las articulaciones, te puede dar trastornos a nivel digestivo, es una cosa que no comes. La mayoría de la gente que tuvo dengue con síntomas preguntan entre los amigos, van a ver que uno perdió 8 kilos, el otro perdió 10, el otro perdió 6. No tenés deseos de nada, estás nauseoso, no comes y es una patología muy, muy desagradable. Ahora, lo curioso, Ronnie, de esta patología es que el mosquito fue descubierto en Egipto. Por eso el nombre, la traducción del griego es el desagradable de Egipto. Uh-huh. Lo que pasa que al poder clasificarlo le pusieron Aedes aegypti, ese es el nombre. Ahora, el que lo descubrió murió en la era victoriana, cuando había tesoros, que todos iban a tesoros a Egipto y demás. Pero el que lo había mandado a buscar ese tipo de artrópodo vivía en Suecia, en la Universidad de Uppsala. Por eso el mérito es de Linneo, el que vivía en Uppsala, y el que lo encontró y el que se murió por la picadura murió en Esmirna. Primero fue a Egipto, después fue a Turquía y en Esmirna murió por fiebre amarilla fue.
Qué cosa.
Y es un mosquito de aquel lugar, fíjese, está ahora en todos lados lo vemos. Y en esta época que hace frío, ¿qué hace el mosquito? Deja el confort de la periferia de la casa, del hogar, y entra a la casa. Por eso, mire bien las paredes en estos días, busque detrás de las cortinas, porque es probable que todavía haya.
Muy bien. Última pregunta.
Bien. Adrián dice, si tenemos colocada la vacuna de la fiebre amarilla, ¿estamos cubiertos por el dengue?
No. Son dos patologías totalmente distintas. La vacuna de la fiebre amarilla fue descubierta y delineada hace muchísimos años por Finlay. O sea, no, esa no tiene nada que ver. O sea,
usted, y pregunta si no son incompatibles.
No, en absoluto. Usted, en este caso, supongamos de que hoy se quiera colocar la anti-COVID y se quiera colocar el mismo día la antigripal, puede esperar 20, 15 días y se puede colocar la del dengue. O sea, todo hay que respetar, inclusive los vacunatorios saben y tienen anotado cómo se debe hacer, cómo se debe proceder. Nunca hay que tener miedo.
Muy bien. Doctor Hugo Pizzi, muchas gracias.
No, es un placer. Para mí es un placer.
Sentirme con el doctor Pizzi aquí en el estudio de la Cadena 3, haciéndole preguntas del país y del mundo, le están consultando permanentemente. Entonces, es un verdadero halago para uno tener la posibilidad de dialogar con este hombre que es consultado del mundo entero. Muchas gracias, doctor Pizzi.
No, por favor, y quiero recordar algo, o sea, el afecto y el cariño que sentía por Mario y que hemos recibido un premio juntos, Ronnie, del Consejo de Médicos.
Exacto.
Entonces, que para mí fue verlo ahí y poder abrazarlo, para mí fue realmente una cosa muy afectuosa. Se lo agradezco.
Muchas gracias a usted, muy amable.